Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Feiko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra jornada informativa en Sputnik. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Mensaje de China.
El presidente Xi Jinping promulgó la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong.
Nuevo cruce.
La Unión Europea convocó a la embajadora venezolana tras la expulsión de su representante del país sudamericano.
Coronavirus en Chile.
La crisis impacta en los hogares pobres ante la necesidad de salir a trabajar.
Rusia decide.
Vladimir Putin llamó a los ciudadanos a votar sobre las enmiendas constitucionales.
Reflexión inédita.
A 60 años de la independencia del Congo, el rey de Bélgica lamentó la violencia colonial.
Caso Ayotzinapa.
Las familias de los estudiantes desaparecidos consideran clave la detención del líder del cártel Guerreros Unidos.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Fuerte mensaje.
El presidente de China, Xi Jinping, promulgó el decreto sobre la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong.
La jefa de la Región Administrativa Especial, Carrie Lam, definió como muy necesario el documento que entró en vigor este martes 30 de junio.
Hong Kong sufre una escalada de violencia que se alimenta de fuerzas externas y requiere medidas decisivas, dijo la gobernadora.
Sin embargo, aseguró que se aplicará en casos excepcionales, no influirá en el sistema judicial independiente ni en los derechos y libertades legales.
La aprobación podría recrudecer las protestas de las que la ciudad ha sido escenario en el último año.
En órbita consultó al analista internacional Wadi Calvo, especialista en Asia.
Ya lo ha declarado en varias oportunidades el presidente Xi Jinping, que Hong Kong es una cuestión interna de China. Hong Kong pertenece a China, es obvio, y las leyes que dispone China se deben acatar en todo su territorio. Obviamente que esto va a repercutir en las protestas que van a seguir siendo alentadas por diferentes sectores de la comunidad en Hong Kong, muy alentadas por el Departamento de Estado y también por Londres. Así que quizás se espere nuevas protestas y el incremento de la represión, que para esto los chinos no son muy detallistas, ¿no es cierto? Entonces va a ser un ida y vuelta que se va a extender un tiempo más.
Además de las críticas internas, hubo cuestionamientos externos. Japón consideró que la ley socava la confianza en el principio de un país, dos sistemas.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que el riesgo de que afecte negativamente la autonomía y el Estado de Derecho.
A esta declaración se sumó el premier británico Boris Johnson, quien señaló que su gobierno está profundamente preocupado.
Por su parte, Estados Unidos reforzó su negativa al documento e informó que dejará de exportar a Hong Kong equipos de defensa y tecnologías.
Sin duda, Occidente, el Occidente predominante, Europa o la Unión Europea y los Estados Unidos, alardearán de los derechos humanos que ellos no respetan, obviamente, y criticarán a Beijing, incluso quizás pueda haber algunas sanciones, pero en este momento en que China se encuentra, lo saben muy bien, China, que están siendo hostigados en todos los frentes que lo pueden ser, como lo que está sucediendo en la frontera con India, esta situación en Pekín y cuando se sigue la prensa internacional encuentra permanentemente notas en detrimento de los derechos humanos, denunciando el abuso de los derechos humanos en China, como hoy se leía en The Guardian de Londres, acerca de que la etnia Uyghur, una etnia musulmana china, las mujeres son sometidas a esterilizaciones y demás. Si uno sigue la prensa internacional, se verá que se está levantando un frente antichino que existió siempre, obviamente, pero está recrudeciendo la información anti-China en la prensa occidental.
Para el experto, la posición de Washington responde a la imagen que el presidente Donald Trump quiere dar de cara a la campaña electoral.
Sin duda esto será acompañado políticamente y los hostigamientos a China van a continuar, porque esto es sin duda parte de la campaña electoral de Donald Trump.
Era el analista internacional Wadi Calvo, especialista en África, Oriente Próximo y Asia.
Diferencias.
La Unión Europea convocó a la embajadora venezolana tras la orden de expulsión de la representante comunitaria del país sudamericano.
La Comisión Europea señaló que si Claudia Salerno Caldera debe abandonar Bruselas, la decisión se tomaría por unanimidad de los miembros del bloque.
En la víspera, el Consejo Europeo sancionó a 11 funcionarios venezolanos tras acusarlos de socavar la democracia en el país sudamericano.
Entre ellos están los diputados opositores Franklin, Leonardo Duarte, José Noriega y Luis Parra, este último nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
Bruselas considera ilegítima la ratificación de Parra por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
El expresidente de la Asamblea, el diputado opositor Juan Guaidó, calificó de ilegítima la sesión al no haberla presenciado y aseguró que seguía en el cargo.
Su postura fue respaldada por unos 50 países que lo reconocieron como presidente interino del país en enero de 2019.
El presidente, Nicolás Maduro, respondió que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, tiene 72 horas para dejar el territorio.
El alto representante de política exterior del bloque, Josep Borrell, condenó la decisión de Caracas.
Solo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis, señaló el diplomático.
Las sanciones de Europa sobre Venezuela se impusieron en 2017, incluyen un embargo de armas y la congelación de activos de varios funcionarios del gobierno.
Desigualdades en Chile.
El coronavirus impacta en los hogares más pobres ante la necesidad de romper la cuarentena y salir a trabajar para sobrevivir al hambre.
Sondeos realizados en la capital Santiago revelaron las inequidades que atraviesa la población.
Santiago es una ciudad dividida en términos socioeconómicos y su área urbana está claramente diferenciada según los niveles de ingreso de las familias.
Sputnik conversó con Carlos Lange Valdés, doctor en ciencias sociales y académico de la Junta de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Bueno, básicamente Santiago es una ciudad desigual producto de las políticas implementadas por la dictadura militar y en particular, cierto, con la implementación del modelo, cierto, neoliberal que se implementó a partir del año 75 en adelante.
De acuerdo a los sondeos, 25% de los hogares con mayores recursos se vio obligado a salir a trabajar durante la cuarentena.
La cifra sube a 40% en los hogares con menores ingresos.
En el ámbito urbano, esto se constituye a partir de distintos instrumentos. Uno, súper importante, son los procesos de erradicación de las poblaciones, que consistía básicamente en sacar, ¿cierto?, a los campamentos que existían en la zona del oriente de la ciudad y llevarlos a otras comunas, ¿cierto?, donde se les ofrecía a los pobladores una casa propia, pero que básicamente eran, ¿cierto?, oferta de casetas sanitarias. Y esa operación, claro, vista desde la perspectiva actual, fue muy brutal, porque incluso se usaban ciertos camiones militares para, de cierta manera, el concepto es bien brutal también, acarrear a los pobladores, sus enteres, etcétera, sin distinción, por ejemplo, de grupos familiares ni nada.
Se analizaron las 38 comunas en cuarentena desde el 11 de mayo y el 12 de junio.
Los datos revelaron que San Ramón, Lo Espejo y La Pintana en el sur fueron las comunas que menos redujeron su movilidad.
Y esa operación de erradicación permitió, de cierta manera, como, entre comillas, ¿cierto?, limpiar un poco y liberar suelo, digamos, para futuras urbanizaciones, que en general, evidentemente, eran edificaciones de un estándar orientado, ¿cierto?, a una clase más adinerada.
Era Carlos Lange Valdés, doctor en ciencias sociales y académico de la Junta de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Por el futuro.
El presidente ruso Vladimir Putin llamó a los ciudadanos a votar sobre las enmiendas constitucionales.
Este miércoles 1 de julio termina la votación sobre las más de 200 enmiendas que aspiran a actualizar la Carta Magna vigente desde 1993.
El mandatario subrayó que estas entrarán en vigor solo si son avaladas por la población.
Votamos por el país en el que queremos vivir, con educación y asistencia sanitaria modernas y con una protección social confiable, señaló Putin.
En enero, el presidente propuso una serie de enmiendas a la Constitución para que correspondiera más a la actualidad.
Estas especifican nuevos requisitos que deben cumplir el mandatario, los miembros del gobierno y el Parlamento, y otros cargos relevantes del Estado.
Las enmiendas prohíben la secesión de los territorios de la Federación de Rusia y fortalecen el estatus del idioma, entre otros aspectos.
Además, limitan a 2 el máximo de mandatos presidenciales de 6 años que la misma persona puede ocupar.
Pero no aplica a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente en el momento de la entrada en vigor de los cambios.
Es decir, a Vladimir Putin y a su predecesor, Dmitry Medvedev.
El referéndum estaba fijado para el 22 de abril, pero la pandemia del coronavirus obligó a aplazarlo.
Pasado y presente.
En el aniversario 60 de la independencia de la República Democrática del Congo, el rey de Bélgica, Felipe, lamentó la violencia colonial.
Le expresó al presidente del país africano su profundo pesar por los actos de violencia y crueldad causados en el Congo belga.
En una carta destacó ser capaces de hablar sobre nuestra larga historia en común con franqueza y serenidad.
El mensaje llega cuando organizaciones locales exigen que el país europeo revise su pasado colonial.
La situación tomó impulso tras las protestas contra la desigualdad racial por la muerte de George Floyd en Estados Unidos el 25 de mayo.
Varios monumentos del rey Leopoldo II fueron vandalizados y se presentó una petición para retirar sus estatuas.
Leopoldo gobernó el Congo como un feudo desde 1885, forzando a gran parte de su población a la esclavitud en beneficio personal.
Su mandato fue conocido por su brutalidad y ha sido acusado de liderar un genocidio que dejó unos 10 millones de muertos.
Cuando la propiedad del rey sobre el país centroafricano terminó en 1908, lo entregó al Estado belga.
En la década de 1950, la población congoleña adoptó el discurso nacionalista de líderes locales que exigían el fin de la presencia europea en el territorio.
En 1960 se inauguró el Estado Libre del Congo con Joseph Kasavubu como presidente y con el líder nacionalista Patrice Lumumba como primer ministro.
En la actualidad, el país tiene por delante varios desafíos.
En los últimos meses se enfrentó a un fuerte brote del ébola y atraviesa una crisis por numerosos conflictos étnicos.
Investigación en México.
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 consideran clave la detención del líder del cártel Guerreros Unidos.
Desde la asunción del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hubo avances, pero aún hay jerarcas que obstaculizan la búsqueda de la verdad.
Así lo dijo en órbita Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas.
De parte del presidente hay una voluntad distinta y una intención de esclarecer los hechos que la hemos visto reflejada pues en algunas acciones concretas. Sin embargo, estamos presentando dificultades ya en los niveles medios de las autoridades. Estas instrucciones presidenciales cuando se traducen hacia otros niveles inferiores y cuando se tiene que operar de manera concreta, ya esto ahí está presentando dificultades, ¿verdad? Entonces ese es el gran reto que hoy en día nosotros tenemos. Todavía permanecen personajes del antiguo gobierno enquistados en este gobierno. Es decir, autoridades de niveles importantes están en la fiscalía, están en el ejército mexicano, están en la policía federal y son los que de alguna manera están obstaculizando, los que están poniendo obstáculos para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, aunque el presidente tenga intenciones, tenga toda la voluntad, pero si no se ha reestructurado el gobierno, no se han hecho cambios estructurales profundos en las instituciones, pues ahí está la dificultad, ¿no?
Para romper el pacto de impunidad hay que detener a las personas que en el gobierno anterior actuaron de esa forma, recalcó el abogado.
Este martes 30, la Fiscalía solicitó el arresto de 46 funcionarios municipales del estado de Guerrero, donde ocurrió el incidente.
En la víspera se supo que José Ángel Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, fue detenido y permanece encarcelado en un centro de máxima seguridad.
Fue apresado por el delito de delincuencia organizada, pero también tenía orden de captura por el caso de los normalistas.
De acuerdo con las pruebas, el grupo delictivo Guerreros Unidos operó el ataque y desaparición de los jóvenes.
Porque él era el principal líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, que según las pruebas que existen, habría estado y operado la desaparición de los 43 estudiantes junto con la policía y otras fuerzas de seguridad, pero habría sido este grupo delictivo el que operó la noche del 26 de septiembre. Confiamos nosotros en que tenga información privilegiada del paradero de los jóvenes estudiantes, y en esa virtud, pues las autoridades deben trabajar hoy en día para efectos de tener la información necesaria que nos conduzca a ubicar el paradero de los 43 estudiantes.
Otra de las figuras clave es Tomás Cerón de Lucio, que fuera responsable de la Agencia de Investigaciones Criminal.
El ex directivo es acusado de complicidad criminal y de entorpecer la investigación.
La detención de esta persona puede ser clave porque, aunque no participó de manera directa en la desaparición de los estudiantes, cuando él tuvo en sus manos la investigación, ensució las mismas. Él cometió diversas irregularidades, incurrió en tortura, sembró pruebas, manipuló la prueba. Y nosotros creemos que todo este conjunto de irregularidades tenía la intención deliberada de ocultar el paradero de los estudiantes. Lo que nosotros hemos llamado que se tejió un pacto de impunidad. Desde la esfera del poder público, las autoridades actuaron para ocultar, para desviar el proceso, para manipularlo, ensuciarlo y así poder nublar, digamos, la ruta de la verdad y la justicia.
Escuchábamos al abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlalchinolán, representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.